bienvenida y bienvenido. Nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Saludo especialísimo a las radios de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Empecemos por Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Saludo como siempre especialísimo a las más de 900 AMPAs o APAs de la Comunidad de Madrid, de la Federación Francisco Giner de los Ríos, y hoy vamos a saludar más especialmente a dos APAs que están ahora mismo protagonizando un encierro. Por un lado estamos en el IES, barrio de Bilbao, y tenemos ya con nosotros a Maricruz. Hola, Maricruz.
Hola, buenas tardes.
Queríamos arrancar el programa con vosotros esta semana en directo, en un momento en el que se está viviendo pues un acto reivindicativo. ¿Estáis ya en el IES barrio de Bilbao?
Sí, aquí estamos en el IES del barrio de Bilbao.
¿Ha sido posible comenzar el encierro esta tarde o ha habido algún problema?
No ha habido ningún problema. Aquí están encerrados, hay una asamblea ahora mismo y van a empezar el encierro a las 8 de la tarde. Ahora mismo estamos en la asamblea. Bien. Y de momento no ha habido ningún problema.
Bueno, pues si te parece, a lo largo del programa conectamos nuevamente y nos vais explicando todo lo que vaya sucediendo y qué es lo que ha ocurrido en vuestros institutos. Hablamos con el IES Rosa Chacel, bueno, el AMPA del IES Rosa Chacel, contigo, Maricruz, y también hablaremos con personas del IES Barrio de Bilbao, ¿vale?
Perfecto.
Pues muchas gracias y volvemos a encontrarnos en directo. Un abrazo.
De acuerdo, igualmente.
Pasamos, Miguel, a la sección informativos porque prácticamente ha saltado la música, así que no me voy a andar con tapujos. Hola, Miguel, perdona porque no te haya saludado antes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a empezar hoy con el informativo.
La actualidad informativa y empezamos por el día 31 de marzo, suspenso en la vida real.
En la era Google ya no es tan relevante saberse la lista de los reyes godos, si es que alguna vez lo fue. Lo que se necesita además es conocer estrategias para encontrar entre las 500.000 resultados de muestras del buscador. ¿Cuál es la fuente fiable sobre ese o cualquier otro conocimiento? La escuela debe enseñar a discriminar entre las ingentes cantidades de información disponible y a desenvolverse en nuevos escenarios, y parece que la española está bastante lejos de hacerlo. El informe PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y Desarrollo Económico ha puesto de manifiesto que los alumnos españoles están aún peor preparados para enfrentarse a la vida diaria de lo que revelan sus ya mediocres resultados en matemáticas, ciencias o capacidad lectora.
Pasamos al 1 de abril, equidad y élite. Los alumnos de bajo origen social lo hacen igual de bien que sus homólogos europeos, mientras que los más privilegiados obtienen peores resultados.
No todos quedan por debajo de la media de la OCDE en PISA. Los hijos de personas sin estudios en España obtienen resultados similares al resto de los entrevistados de su misma condición. Sin embargo, los hijos de las personas con estudios superiores, tanto universitarios como de FP, lo hacen peor en España que en el promedio de la OCDE. El lado bueno de este resultado es que nacer en una familia con más o menos nivel cultural influye menos en el rendimiento educativo que en otros países desarrollados.
Del día 4 de abril, Gomedio anuncia un cambio radical en la metodología docente.
La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomenio, afirmó que el sistema educativo español necesita un cambio radical de metodología docente para que los alumnos no memoricen únicamente, sino que sean capaces de aplicar los conocimientos a la resolución práctica de las tareas complejas. Es importantísimo que el profesorado lidere el cambio real que tiene que ocurrir en todas las aulas, tras el cambio de reglas de juego que va a suponer la LOMCE.
Gracias. Pasamos al día 3 de marzo, perdón, de abril, la sobreprotección paterna tapona la educación del niño.
La resolución de problemas no se aprende solo en el cole, recuerdan los expertos. El progenitor indulgente es también responsable de los malos resultados en PISA, asegura el psicólogo Paul-Marie Closé, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de la Universidad de Zaragoza, que el impacto que tienen las familias sobre la educación de sus hijos es innegablemente mayor, muchísimo mayor, que el que desempeña la escuela, donde los chicos pasan solo el 12% de su tiempo.
...4 de abril, el juez ampara que los maestros vistan la camiseta verde en clase.
Es una sentencia importantísima porque da la razón al profesorado y refuerza la necesidad de movilizarse, valora Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid y miembro de la Marea Verde. Hay más de 500.000 expedientes abiertos contra la Comunidad de Madrid desde 2011 solo en Madrid.
Pasamos al día 6 de abril. En el PAU de Vallecas, el derecho de madres y padres a la hora de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos e hijas no está garantizado.
Viendo que las reuniones con la Consejería de Educación no tienen efecto alguno, desoyendo las demandas reiteradas de los vecinos, el próximo 6 de abril se llevó a cabo un acto de colocación de la primera piedra simbólica de los centros. Comenzaron a las 12 de la mañana en la parcela reservada para la construcción del CEIP José Echegaray, en la calle Cerro Milano, esquina Peñaranda de Bracamonte, para posteriormente desplazarse a la parcela destinada a la construcción del Instituto Público en la calle Granja de San Ildefonso, junto al CEIP Agustín Rodríguez Sahagún.
Bien, pasamos al apartado de convocatorias, change.org.
Pido que pongan apoyos específicos para alumnos con autismo en un instituto bilingüe en San Chinarro. Petición creada por Yasmín Ela Matan Corca, Madrid, España.
Nuevo número de la revista de la asociación Convives.
Puedes descargarla en cualquier buscador poniendo revista-convives.
Lunes 7.
El AMPA de Rosa Chacel, junto con el Sindicato de Estudiantes, informa y solicita paro de alumnos para el día 9. Asistencia de una representación de la comunidad educativa de Lía Rosa Chacel a la asamblea con los compañeros que se encierran en el IES barrio de Bilbao a las 6 de la tarde.
Martes 8.
Recogida de firmas de antiguos profesores del instituto, reunión de del AMPA del CEIB San Miguel en Belén Aldea con Belén Aldea, la directora del área territorial de Madrid. Y reunión de padres de alumnos del Rosa Chacel con el AMPA del IES Rosa Chacel a las 6:30.
El miércoles día 9.
De 10:45 a 12:45, paro de alumnos en el IES Rosa Chacel. Saldrán al patio y leerán sus argumentos en defensa del instituto de su barrio. Se recomienda a los padres de primero y segundo de la ESO que, si están de acuerdo, firmen la hoja que se llevarán los chicos para justificar y dar cuenta de que conocen la situación y que apoyan el paro de media hora de clase. De 2:30 a 3:30, concentración en la puerta del IES, recogida de firmas de profesores que vienen a apoyar. Recomendable bocadillo por la hora. A las 2:30, hora de comienzo del pleno de la Junta de Distrito de Hortaleza, donde el PSOE, Izquierda Unida y UPyD presentarán proposición sobre el cierre del IES Rocha Chacel. A las 6:30, hora aproximada en la que se considerarán las tres palabras pedidas en el pleno de la Junta Municipal de Hortaleza, del AMPA IES Rocha Chacel, AMPA del CEIP Filósofo Seneca y Asociación de Vecinos La Unión de Hortaleza. Se pide encarecidamente a todo aquel que pueda asistir al pleno como público llevando camisetas verdes y pancartas. La entrada es libre y no se suele llenar. Esperemos que este miércoles sí se llene.
Vamos a seguir con la hoja de la Marea Verde.
Pues sí, Hoy a las 6 de la tarde ha tenido lugar una reunión, o empezó una reunión de la plataforma de la Escuela Pública de Moratalaz en el IES Valcárcer. Está habiendo otra charla debate sobre la LOMCE en el IES Salvador Dalí, en la calle Verdaguer y García, sin número, de Madrid. Mañana la celebración del 25 aniversario de los derechos del niño, con una conferencia de Ángel Gabilondo, exministro de Educación, y será a las 6 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes. El miércoles, Día de la Camiseta, y por la tarde a las 5:30, reunión del Consejo de Plataformas en el IES San Isidro. Y a las 6 de la tarde, una reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, en la calle Postas 17.
Pues estamos en Música Maestro, estábamos a punto de contactar con Arancha Ventura, pero no ha sido posible. Y en Música Maestro, fíjate lo importante que son los derechos del niño y que tendríamos que haber hecho algo por el estilo, pero he pensado que hoy, esta semana mejor dicho, el día 8, se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. Es una comunidad que todo el mundo pues conoce, mucha gente admira, mucha gente siente prejuicio por esta colectividad, y bueno, pues yo creo que deben tener su espacio, debemos aprender mutuamente, y yo creo que este homenaje a este día y esta reflexión a la integración, ese esfuerzo que se está haciendo en los dos lados por la integración, hay que reconocerlo, y mucha gente no lo hace. Estoy pensando ahora mismo en mujeres gitanas que están enfrentándose a toda su colectividad porque a lo mejor creen en el apoyo mutuo, y yo he visto algún caso que están precisamente rompiendo barreras y prejuicios ancestrales, y he visto también por el otro lado pues muchas personas que les apoyan, pero también he visto por los dos lados gentes que con prejuicios sienten pues esa intolerancia, ¿no? Así que bueno, día 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, y buscando un tema musical para este Música Maestro, me he encontrado con varias cosas, y una, la de Los Chorros, Pueblo Gitano, un tema de 1978, y bueno, dentro del LP Vuelvo a Casa, uno de los componentes era Manzanita. No sé si os suena el tema, pero vamos a escucharlo.
Yeah.
Bueno, pues ya estamos en la sección de Toma la Palabra. Este espacio temático de esta semana va a estar dedicado a una actualidad que se está viviendo en este mismo momento, y me refiero pues al encierro que se está protagonizando, que están protagonizando pues la comunidad, las comunidades educativas, tanto del IES Barrio de Bilbao como del IES Rosa Chacel. Y vamos en primer lugar a hablar, ya tenemos con nosotros a Mónica Talavera, que es alumna del IES Barrio de Bilbao. Mónica, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo os va en este momento que estáis iniciando o a punto de iniciar el encierro?
Sí, estamos ya iniciando el encierro. Nos hemos organizado para realizar pancartas, porque para organizarnos, y en media hora o así saldremos a dar una vuelta por el entorno, por el barrio.
Sí.
Para darnos a oír, para que nos escuchen.
Haceros visibles, visibilizaros, sí, como también se comenta. Mira, te voy a presentar a Miguel, que es compañero del estudio, y entre los dos, sí, pues vamos a intentar informarnos para que así se informe la ciudadanía de lo que está ocurriendo. Vosotros en el IES, junto con el IES Rosa Chacel, y sabemos que también en conexión con el IES Carlos María Rodríguez de Valcárcel, de Moratalaz, tenéis una relación especial. ¿Cuál es vuestra situación? Y después, si sabes algo de los otros IES, nos lo comentas. ¿Cuál es la situación del IES Barrio de Bilbao?
A ver, supongo que ya sabréis, a nosotros el 14 se nos informó de que al curso siguiente la Consejería de Educación pretendía eliminarnos la ESO y bachillerato de nuestro instituto, que lo iban a hacer de una forma progresiva, iniciando que al curso siguiente nos abrieran plazas en primero de la ESO. A nosotros se nos comunicó sin tiempo de diálogo, ya que las plazas de las inscripciones de sexto a primero de la ESO Se terminaban 5 días después, para convertirlo únicamente en FP. Y nuestra idea es que a nuestro lado tenemos un instituto que es el Miguel de Libes. Lo tenemos valla con valla, pero el problema es que nuestro centro es más grande que el propio Miguel de Libes.
Sí.
Y creemos que con esta forma, al derivarnos, muchas personas se quedarán fuera y se tendrán que ir a concertados del entorno.
Así que lo que sospecháis, de algún modo, es que la estrategia de la Consejería de Educación es ir restando oferta pública para engrosar las aulas de los centros concertados de la zona. Estáis en la zona de Barrio Bilbao, Pueblo Nuevo, Ciudad Lineal, toda esa zona, ¿verdad? Que está es muy populosa y muchísima población.
Sí, ahí. Hola, Rosa, ¿qué tal? Mónica, perdona.
Hola.
Hola, mira, ahí es verdad que hay varios centros concertados, además centros que ya llevan bastante tiempo y que en principio parece están perdiendo bastante alumnado en estos últimos años, ¿no?
A ver, sí que es cierto que es un barrio que, por así decirlo, población joven tiene, pero obviamente no es la que se tenía hace años. Pero eso no quiere decir que no siga habiendo niños, porque nosotros tenemos información de que del Colegio Gandhi a nuestro instituto, que es uno de los colegios adscritos que hay, se iban a unir 25 alumnos.
Claro. A primero, ¿verdad?
A primero de la ESO. Claro. Y a eso súmale otros 200 adscritos que tenemos, de los que no tenemos información de cuántos alumnos se unirían, y más que tienen por qué estar adscritos.
Sí. Bueno, no te hemos preguntado, Mónica, ¿tú en qué curso, qué es lo que estás estudiando
en este momento? Yo estoy en el curso de cuarto de la ESO.
Cuarto de la ESO, bien. ¿Tienes idea de seguir por rama de formación, por formación profesional, bachillerato?
Bachillerato y después universidad.
Y en el caso de la oferta, además del bachillerato, ¿hay algún bachillerato especial ahí y de formación profesional que oferta ahí en el centro?
Bachilleratos tenemos el de Ciencias de la Salud, el tecnológico, el de Letras Puras con latín y griego, y el de Sociales. Y de cursos de FP tenemos Estética, Peluquería, Educación Infantil, Instalaciones Eléctricas, Animación Sociocultural e integración social.
¿Y la convivencia entre la formación profesional y el bachillerato tiene algún tipo de problema? ¿Crees que es algo que reste o que sea problemático? ¿O hay una convivencia positiva? No sé, ¿cómo lo vivís?
La convivencia es buena. Es tan buena como que a veces colaboramos entre los alumnos de FP y de la ESI Bachillerato para organizar actividades colectivas, etcétera. O sea, que las relaciones son buenas.
Es un elemento que enriquece.
Hay una estadística que no sabemos por qué, pero dice que nuestro centro, o sea, no nuestro centro, sino los centros que unen la FP y la ESO, tienen mejores resultados que los centros que simplemente tienen una cosa u otra.
Efectivamente. Oye, ¿qué respuesta estáis teniendo por parte del profesorado?
El profesorado nos ayuda en lo que puede, porque ellos tampoco pueden estar tan activamente como nosotros.
¿Sabes si se va a quedar algún profe hoy también encerrado?
Hoy sí, creemos, sí que se quedará algún profesor encerrado. Creo, tenemos a dos profesores que nos acompañarán, pero probablemente se queden más, porque están viendo la movilización que estamos teniendo ahora.
Y se están planteando que evidentemente hay que apoyar. Perdóname, Mónica, que te he interrumpido. Te iba a preguntar por el APA, ¿qué relación tenéis ahora mismo con la Asociación de Madres y Padres del Alumnado? ¿Están también ahí apoyando? ¿Cómo
sí,
va?
Pues con parte del APA estamos recibiendo mucho apoyo. Desde la Asamblea de Estudiantes nos organizamos junto con ellos para organizar las asambleas informativas, etcétera.
Muy bien. Bueno, entonces, exigencia a la administración. ¿Sabes si ha habido reunión con la directora del área territorial o estáis pendientes de que...? Creo que hay ambiente de movilización, ¿verdad?
Sí. Sí, se están movilizando.
Te preguntaba por la directora del área territorial, ¿os ha recibido ya algún tipo?
La directora del área territorial dice que quiere reunirse con el AMPA, pero a nosotros no se nos... Todavía no tenemos la información de la fecha ni nada.
O sea, con los alumnos no se cuenta. Esto es directo y el ambiente, pues... Oye, ¿puede participar cualquier persona en este encierro? ¿Solo la comunidad, las comunidades educativas del Rosa Chacel y el del barrio de Bilbao?
Sí.
¿Pueden sumarse vecinos de la zona que quieran apoyar esta reivindicación?
Todo el que esté a favor de que nos mantengan, bueno, ya no mantener, sino simplemente que nos dejen terminar aquí a todos los alumnos que están matriculados en primero de la ESO,
sí.
Terminar nuestra formación en este centro, porque es el centro que tanto como nosotros como nuestros padres han elegido.
Libertad de elección, efectivamente.
Sí,
yo no
claro.
sé si tienes por ahí cerca a alguien de AMPA o del profesorado que pueda ponerse.
Sí, un momento.
Muy bien, la verdad es que oyendo los gritos de fondo, evidentemente, pues aquí solo tenemos un pequeño reflejo de lo que se está viviendo, pero la intensidad con la que se defiende el propio centro, ¿verdad?, es síntoma de algo.
Sí, yo creo que también lo más importante es que son los propios alumnos los que quieren su centro. A mí me parece que eso es tan significativo como que simplemente por ese hecho ya la administración debería de tener cierta sensibilidad, ¿no?
Y de hecho, bueno, pues hay matrícula, hay solicitudes, en fin, que yo creo que...
No, y a mí me consta, porque tengo algún compañero que da clases allí, que realmente es un centro que funciona muy
hola,
bien.
Hola, buenas tardes. Mira,
hola.
¿Qué tal? Somos de Radio FAPA, de la FAPA General de los Ríos, el programa de Somos Escuela, y estamos intentando seguir en directo la situación de los centros del IES Barrio de Bilbao y Rosa Chacel, que bueno, ahora mismo hay una asamblea. No sé si estás en el AMPA o eres del profesorado.
Sí, estoy en el AMPA. Soy la presidenta del AMPA, del pequeño AMPA que tenemos aquí.
¿Eres Lola?
Sí, soy Lola.
Ah, bueno, ¿qué tal, Lola? ¿Te he llamado esta tarde?
Antes me has llamado y ya, pero como ya luego he venido aquí, me han dicho que llamabas a lo largo de la tarde y eso, bueno, pues ya esperaba pues, tu llamada, de hecho.
Pues sí, efectivamente, queríamos hablar contigo y teníamos también tu teléfono. Lo único es que hemos aprovechado la línea ya abierta con Mónica, esta sí. alumna de cuarto de la ESO, para pues contactar con alguien más de la comunidad educativa. Y entonces ella nos decía que estabais pendientes de una reunión con Belén Aldea, directora del área territorial.
Sí, Belén Aldea, por lo que tengo, estuvo reunida con Rosa Chacel, y yo el viernes el director de este centro me comunicó que en una de sus conversaciones con Belén Aldea de trabajo, pues Belén Aldea, bueno, como que se ofrecía hablar con nosotros cuando quisiéramos y tal, pero nosotros ya, dado el momento en el que ella uh-huh. se ofrece, pues, y ya tenemos un montón de firmas recogidas y un escrito hecho que queremos llevar mañana a registro, pues hemos considerado más oportuno esperar a que le llegue el escrito, ¿no?
Sí.
Para poder hablar con ella, o sea, no sé, ¿no?
Porque y reconozca el peso que hay del clamor de la comunidad educativa del IES Barrio de Bilbao para continuar con esa educación secundaria obligatoria.
Sí, sí, claro, claro. Eso. Nosotros, respecto de la directora de la territorial, sabemos un poco lo que les ha expresado a los Chacel, hemos hablado con ellos. Uh-huh. Y bueno, ahí hay una serie de criterios muy raros, porque además cuando los criterios que les plantean a ellos, pues aparentemente van a ser contradictorios con los nuestros ya de entrada, ¿no? Porque ellos eran originariamente un instituto de secundaria, nosotros éramos originariamente un instituto de FP, sin embargo, el criterio que se aplica al final es el mismo, ¿no? O sea, que no. Ellos tenían además, en su momento eran bachiller, les aumentaron FP para garantizar la continuidad de los chavales, uh-huh. y aquí ahora parece que se aplican otras cosas. Bueno, en fin, yo la sensación que tengo es de que no hay criterio, ¿no?
Sí, que es arbitraria la decisión y que desde luego, de algún modo,
como casi en general, las que cosas, toman, ¿no? Que se observan, sí.
Cuando os enterasteis de ese criterio, de esa apuesta o esa imposibilidad de matricular a los chicos de sexto de primaria de los colegios de la zona, bueno, no sé cómo lo habéis vivido, qué ha pasado realmente en el centro. Cuéntanos un poquito resumidamente qué pasos habéis seguido, además de esa sensación que habéis tenido.
Pues fue alrededor de mediados de marzo, ya estaba el plazo abierto de inscripción de primera de la ESO y se tuvo que decir a la gente que no se podía inscribir, ¿no? La gente que no había inscribirse. El propio centro ya había hecho su campaña un poco de difusión del centro, entre los colegios de educación primaria de la zona, que es algo que se solía hacer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la sorpresa es esa, ¿no? Que quitan primero de la ESO.
Claro.
Sin más, ¿no? Automáticamente se convoca un consejo escolar, allí se nos informa, nosotros solicitamos si hay algún informe por escrito, si hay algún proyecto, si hay algún plan estratégico al respecto. Por supuesto no hay nada, es todo verbal y bueno, pues como que la consejería nos garantiza plaza, solo faltaba que no garantiza la plaza ya, ¿no? Solo faltaba. Entonces, bueno, esas son las. Yo creo que lo peor de todo esto son las formas, no es el qué. Uh-huh. O sea, para mí lo más indignante son las formas, sin ninguna duda. Yo, para mí, el qué, todos los qué son discutibles, ¿no?
Yeah.
O son estudiables, ¿no? Pero las formas no son. Yo no sé lo que la directora territorial nos podrá vender, ¿no? Pero me da lo mismo. Nada tiene ya. Nada ya es ni fiable ni siquiera aceptable, ¿no? Porque las formas ya han sido irrespetuosas, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Pese a que
perdón. Sí.
No, te iba a decir que precisamente desde las autoridades administrativas, desde el partido del gobierno de la Comunidad de Madrid, se propugna la libertad de elección de centro. Sin embargo, uh-huh. bueno, parece que esto se conculca inmediatamente según va a comenzar el siguiente curso.
Claro, claro, con lo cual una de las cosas que se han cargado así de han cercenado de golpe es la libertad de elección de centro, porque no le has dado tiempo a que la gente reaccione, ¿no? Porque uno cuando tiene las ideas claras, ¿no? Sabes que vas a llevar a tu hijo a un centro, ya no buscas más, ¿no? Porque además aquí hay una continuidad de un determinado centro, por ejemplo el Gandhi, uh-huh. y eso ya te lo has, ahí ya han entrado. Yo particularmente soy de las que pienso que aquí no se cargan el primero de la ESO, se cargan una generación de estudiantes, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es cargarse una generación de estas cosas, si se hacen hay que hacerlas a medio largo plazo, ¿vale? Hay que hacerlas con otro tipo de estrategia, ¿no? Uh-huh. Porque te estás cargando, porque aquí este año no va a haber primero de la ESO, pero segundo de la ESO me imagino que se van a ir muchos, porque ante la expectativa de no tener una posibilidad de repetir o no tener una posibilidad de los de tercero van a quedar empobrecidos porque no tienen gente, no tienen, el proyecto educativo se ve, se rompe, ¿no? Se rompe, sí. No es lo mismo salir al patio y tener 400 compañeros de varios, de muchas edades, que tienes hermanos, que tienes a salir a un centro que está empobrecido, o sea, que realmente esto es cargarse una generación de estudiantes de un barrio y no haber, y no haberles importado absolutamente nada, ¿no? O sea, a mí, yo sigo diciendo que lo más grave son las formas, ¿no?
Y los recursos,
hay dos
los...
centros juntos, hay dos centros, sí, juntos, que podríamos haber planteado una fusión, ¿no? Pero aquí lo que salen son rebotados unos, un grupo de personas, ¿no? O, no sé.
Desprecio hacia determinados colectivos, ¿no? Pero que estaba pensando al mismo tiempo, es verdad, no solo es el cierre de primero de la ESO, sino que todo eso tiene una consecuencia en el profesorado que corresponde, es decir, es un empobrecimiento también de la oferta educativa.
Claro, 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 porque el profesorado se irá marchando.
No, y
aparte de que se disminuya de entrada, el poco que quede se irá marchando, se irá buscando antes de que lo vayan quitando, ¿no? Entre los que se van, los que no se van, entonces la gente que queda aquí pues van a ser un poco como, pues un poquito como, ¿no? Un poco la sobra, ¿no? No lo sé, bueno, yo realmente creo que...
Bueno, lo vais a parar, ¿no?
Claro, yo creo que tenemos que tener eso, como se han parado otras cosas ya, porque es verdad que romper un ciclo así de buenas a primeras tiene muy poco sentido, como la mayoría de la política educativa que está haciendo ahora mismo la Consejería de Educación, ¿verdad?
Vamos, la mayoría de la política, yo estoy en el Consejo Escolar y estoy en el AMPA, y bueno, yo eso es impresionante cómo llegan el dinero a los centros, ¿no? ¿Cuándo llegan? Los presupuestos llegan tardísimo, tan tarde que los centros tienden a ahorrar.
Ya.
Para no quedarse sin, con lo cual sufrimos no solamente el recorte de la administración, sino el propio recorte que hace el propio centro para ahorrar, ¿no? Entonces se genera una doble ahí, o sea, es realmente una obra que hemos tenido este verano, que se tenía que iniciar el 1 de julio, se ha iniciado el 1 de agosto, con lo cual un módulo de FP ha empezado un mes tarde sus clases, o sea, que es que realmente no es solamente que quiten el bachiller, es cómo funciona la Consejería de Educación, o sea, que realmente es por todos los lados, ¿no? O sea, hay una inoperancia absoluta, ¿no? Entonces, es que eso a mí me indigna totalmente, ¿no?, el tema.
Bueno, Lola,
indignante.
Lola, permíteme, sí. ¿Qué acciones tenéis previstas y qué tenéis previsto en el encierro que comenzará esta tarde? ¿O comienza,
sí, pues,
o acaba,
hombre,
de empezar?
Hemos estado aquí aproximadamente 100 personas en la asamblea que ha habido. Ahora están sobre todo en encierro de estudiantes, ¿no? Que, bueno, también hay algún profesor, algún padre se quedará, pero principalmente es una iniciativa de los estudiantes, de la asamblea de estudiantes.
Sí.
Que, bueno, entonces la idea es quedarse toda la noche aquí y, bueno, mañana llevar las 700 firmas que hemos recogido, 700 firmas físicas que hemos recogido con la carta a la dirección de área territorial, y bueno, pues seguir hablando un poco con la prensa, y bueno, estábamos planteando ahora también un poco hablar con las asociaciones vecinales, y bueno, un poco...
Claro.
Y sobre todo yo espero que la dirección de área territorial nos reciba, si no, bueno, esperaremos, una vez que presentemos la carta mañana, esperaremos dos o tres días y solicitaremos una entrevista con ella, ¿no? Pero no sé. En
pues...
cualquier caso, hay daño hecho ya, ¿no? Aunque se echara para atrás, pero bueno, ojalá.
Te iba a decir que precisamente te notaba dolida y con esa sensación de un paso más allá de la indignación, en el sentido de, bueno, pues la primera reacción es indignarse, pero ahora yo creo que, digamos, los fundamentos, los argumentos que has dado indican algo más que ya la primera indignación que se suele tener, ¿no? ¿Es común este sentimiento en madres y padres del instituto?
Yo creo que sí, ¿no? Yo quizás es que, o entreveo, ¿no? Entreveo más, no lo sé, ¿no? Quizás porque conozco un poco la administración, yo entreveo desde luego que estamos en manos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que
sí.
Realmente aquí no hay gestión de lo público, eso está clarísimo.
Muy,
o sea,
bien.
No hay gestión de lo público. Yo, a cualquier cosa se llama procedimiento, y yo creo que no. Yo busqué el otro día en el diccionario lo contrario del procedimiento, y es inoperancia, y esto es lo que es, ¿no? O sea, no hay más que...
Sin duda.
Entonces, y es esto.
Pues
nada,
sí.
Más. Entonces, espero que, no sé con qué nos intentarán convencer, pero vamos, es inconvencible, o sea, no hay manera.
Muy bien,
pero
pues...
bueno,
Esperemos que...
Pues hay que animarse también. Yo creo que esta movilización, los tres institutos al mismo tiempo reivindicando, y las los vecinos, las vecinas, los, porque claro, pues a fin de cuentas no solo son los que están matriculados en este momento, sino que es la vida de los barrios lo que se está truncando, ¿no? Pues
claro.
Muchas gracias, Lola. Agradecerle igual también a Mónica que haya prestado el teléfono. Y dentro
tengo
de poquito...
Tengo por aquí también, perdona, una madre de Rosa Chacel. No sé si también tenéis intención de hablar con ellos.
Ah, bueno, perfecto, porque íbamos a contactar nuevamente con ella a su teléfono, pero por si eso, está a su lado, nos ahorra...
Está aquí, por eso te la paso y ya matas tres pájaros.
Bueno, encantado. Venga, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias y... mucha suerte y mucho ánimo.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, pues sí, efectivamente, íbamos a meter ahora una música.
¿Hola?
Para Maricruz.
Hola, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues nada, estaba comentándole a Miguel que íbamos, Miguel es compañero del programa, está en el estudio conmigo, no te lo presenté al principio, íbamos a meter una música para que nos diera tiempo a contactar contigo, pero al estar al lado de Lola, pues mira, nos ahorramos ese tiempo, aunque la música posiblemente después suene. Pero queremos saber cuál es la situación del Rosa Chacel también. Hemos conocido por Mónica y Lola la situación del IES Barrio de Bilbao, y en el Rosa Chacel ya tuvimos algunos alumnos explicándonos parte de lo que había sucedido, pero es que están ocurriendo muchas cosas semanalmente, cada semana hay novedades. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Porque la semana pasada sí tuvisteis una reunión con la directora del área territorial. ¿Hay esperanzas?
Por parte de la directora no hay ninguna esperanza, dice que es irrevocable la situación actual, vamos, que el IES, nosotros pensamos que no, que la ESO se queda en el caso del Rosa Chacel, porque yo creo que hay argumentos de sobra como para desmontar lo que ellos han decidido. En nuestro caso, que yo creo que cada instituto tiene sus peculiaridades, aquí el del barrio de Bilbao es algo totalmente diferente al nuestro. En este caso parece ser que es un instituto que en principio era de formación profesional, tiene más alumnos en formación profesional y menos alumnos en la ESO y bachillerato, que no es nuestro caso, que es el caso justo contrario. Nuestro instituto se formó hace 30 años aproximadamente, fue un instituto de la ESO y bachillerato, y como hace 10-12 años decidieron instaurar la formación profesional.
Pero poquita, ¿no?
¿Eh?
Poquita, perdona por la expresión, te decía que pocos módulos, poca oferta de formación profesional.
Sí, hay un módulo de grado medio y grado superior en educación física y otro, el otro es en informática. Y la mayoría de los alumnos es de la ESO y bachillerato, es un instituto que hasta ahora está funcionando bien. Tanto académicamente como por el número de alumnos, no ha bajado especialmente en estos años, con lo cual es un instituto que está funcionando perfectamente. No entendemos las argumentaciones, ellos simplemente nos dicen que es por que es mejor que esté separado físicamente la formación profesional de la ESO y de bachillerato. Argumento que no tiene mucho sentido, porque nuestro instituto era son dos edificios separados que en su día se comunicaron artificialmente para que pudieran estar unidos. A día de hoy, si se quisiera separar físicamente, no habría más que levantar un muro y quitar las escaleras que en su día se pusieron y estarían separados. Yo creo que las argumentaciones no son suficientes para nosotros. No hay ningún escrito ni ninguna documentación oficial, ninguna memoria, no hay nada que nos haga ver que tengan que cerrar el instituto. Y bueno, pues aquí estamos en la lucha, que no vamos a cejar en el empeño hasta que la ESO se quede. Tenemos aquí a un padre y a una madre que también querían decirte alguna cosita, si quieres, Juan.
Vale, perfecto. Iba a preguntar ahora por el apoyo del barrio, que nos consta que ha habido muchísimos particulares y muchísimas entidades, asociaciones, colectivos del barrio que están apoyándose sin ningún tipo de... Muy bien.
Muchísimas asociaciones. La verdad que tenemos respaldando a Lía Rosa Chacel, tanto la Asociación de Comerciantes, la Unión de Hortaleza, profesores, antiguos profesores del instituto, muchísimas asociaciones. Ahora mismo no las tengo aquí delante.
Claro, no, no, pero... no te preocupes, pero que... es, yo creo, y me lo permito, yo creo que es el conjunto de los colectivos activos y más vivos del distrito de Hortaleza, que es donde está ubicado el Hierro Sachacel. Y además apoyos también de AMPAs, de colegios e institutos de la zona.
Efectivamente, así es. Una cosa que nos deja también un poquito es que cómo es posible que vayan a cerrar un centro que cuenta con un proyecto de intervención social de ocio y de tiempo libre. Está integrado en el plan del barrio del Agua de Hortaleza, está financiado por el Ayuntamiento de Madrid y para atender a menores con conductas de riesgo psicosocial.
Y ahora se corta radicalmente eso.
Efectivamente, ¿qué va a pasar con esos chavales? Un instituto que está funcionando a la perfección. Bueno, luego hay otros muchos puntos que podíamos también... Tengo aquí otros padres que quieren comentarte alguna cosita. Voy a pasar con ellos.
Gracias, Maricruz. Ánimo en esa lucha porque, bueno, primero la batalla que no se da es la que se pierde. Así que, desde luego, yo creo que con todo este apoyo tenéis que conseguirlo. Un abrazo.
Muchas gracias. Venga, hasta luego.
Vamos a dar la bienvenida también al espacio rápidamente. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Soy Juan y me acompaña Miguel en el estudio. ¿Quién eres?
Yo me llamo Emilio Blanco. Soy el padre de una alumna del instituto.
Hola, Emilio. Pues, Emilio, ¿qué tal? ¿Has ido a participar en el encierro? ¿Conoces la situación?
Sí, conozco la situación de este instituto. Aunque varía un poquito la causa, los métodos han sido los mismos. Se utilizan la vía de hecho para ahorrarse, supongo, que cualquier protesta o cualquier alegación. Y, no sé, en nuestro caso concreto, en primer lugar, veo que quieren desplazarnos hacia una zona con menos población, que sería hacia la zona de Santiago Apóstol, o masificarnos hacia David García Márquez. Antiguamente había una división territorial y nosotros tenemos una barrera física que es la carretera de estación, que son cuatro carriles con bastante densidad a primera hora de la mañana, y yo entiendo que obligarnos a cruzar por ahí andando doble día nos va a causar un perjuicio. Y el otro instituto está a veintitantos minutos y la ratio de clases por alumnos va a ser mucho mayor, entonces no entiendo cómo intentan suprimir un instituto que de origen es instituto.
Sí.
Que está pegado pared con pared con un colegio público, ya la cuestión física se hace que caiga por su propio peso, y sin argumentar, explicar nada, como ellos argumentan, el gobierno este en concreto firmó un real decreto de libre elección de centros.
Sí, lo hemos estado comentando. Disculpa, Emilio, tenemos un minuto ya escaso porque tiene que entrar otra sección y vamos a contrarreloj ya.
Muy bien.
Pues gracias. No, disculpa por la interrupción tan abrupta, pero es verdad, no, el tiempo de radio es así. Y
lo entiendo.
Lo agradecemos enormemente, seguiremos en contacto y desde luego tenéis el apoyo de los medios comunitarios, de las radios comunitarias y la de vuestro radio, de la de vuestro barrio, Radio Enlace, por supuesto, la primera. Así que un abrazo y sí se puede.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Y sobre todo por salvar el bachillerato, que es el objetivo final de una carrera de estudios, y que este instituto tiene unas notas medias muy buenas.
Estupendo. Bueno, Emilio, gracias. Encantados y gracias por esta aportación. Hasta pronto.
A vosotros. Hasta luego.
Vamos a pasar a la sección de cuatro notas con Carmen Nieto, pero para eso necesitamos unos segundos más y vamos a dejaros con no una, con un tema que es Pueblo Gitano dentro de ese espacio de más músicas, pero lo cortaremos en cuanto tengamos con nosotros a Carmen.
Escuchar a los ancianos con oídos tratados. de que mi madre gitana de noche a mí me cantaba para que yo me durmiera los cantes de Triana. Y es que nací ahora mil veces gitano sería y hasta la muerte.
Yo tengo de ser gitano, de respetar a mi costumbre, de cantar con mi familia al ladito de una lumbre, de escuchar a los ancianos con oídos de atención. Sin mi pueblo no soy nada, que siga la tradición.
Pues ya estamos en Cuatro Notas con Carmen. Carmen Nieto, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, bien. Carmen, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Pues llevamos tiempo sin poder escucharnos y con muchos temas ahí que se iban acumulando, pero prácticamente podíamos comenzar hoy una nueva fase en la que hablar de convivir y afrontar la crisis económica, y concretamente nos preguntamos por esa actitud de madres y padres ante los pequeños y ante los entre sus hijos cuando se da la situación del paro, del desempleo. Esto está afectando a muchísimas familias. Yo creo que haber oído que hay algo más de 1.300.000 familias donde no hay ningún ingreso procedente de...
Efectivamente, hay una serie de pautas, y antes sí que me gustaría hacer algún comentario, que la pérdida de poder adquisitivo que se está viviendo en las familias en general, pero en algunas ya de una manera pues muy sangrante, afecta a las relaciones de toda la familia en general, entre las relaciones de pareja, de padres-hijos, las relaciones de los hijos incluso con sus amigos, las relaciones con toda la familia. Entonces, la crisis económica no es solo económica, sino que nos afecta también a otros aspectos que amenazan nuestro bienestar emocional. Entonces, nos provoca estrés y además puede dejar nuestra capacidad de afrontamiento emocional pues en un lugar muy delicado. Es indudable que los adultos pues intentamos afrontar las cosas como podemos, pero también en todas las familias donde hay hijos e hijas, claro, hay que saber qué sería lo bueno o lo deseable, porque muchas veces las situaciones de desempleo están llevando a que los problemas de muy lógicos de conflictos con hijos e hijas adolescentes pues se agudicen muchísimo más. Los hijos pierden, digamos, ese por la edad que tienen, van perdiendo ese mito de que los padres podemos todo y alcanzamos todo, y eso muchas veces en una situación de desempleo a padres y madres nos puede ocasionar mucho sufrimiento, porque es sentirnos mal porque hemos perdido el empleo, pero a la vez en casa ese conflicto aumenta y además nos hace sentir inútiles. Eso es algo que debemos de intentar trabajarlo en la familia. Sí me gustaría comentar que muchas veces tenemos una intolerancia muy grande a la frustración, y entonces cuando no se pueden satisfacer ciertos deseos, pues se agudizan mucho más los problemas. Entonces, en la adolescencia se va a producir un alejamiento emocional de los hijos e hijas, pero es que en la situación de... Aunque no sean adolescentes nuestros hijos e hijas, lo que va a ocurrir es que los padres y madres se sienten muy abrumados por la presión económica, por el tener que traer algún ingreso a casa para poder pagar los gastos básicos. Entonces, las presiones económicas, las preocupaciones del empleo o la pérdida del empleo, la sensación de encontrarse sin salida porque no hay forma de encontrar trabajo y no poder satisfacer los deseos que se satisfacían antes en las familias, esto conlleva una problemática muy seria en general. Entonces, las mejores alternativas ante esta situación económica tan difícil sería intentar crear un ambiente de diálogo en casa, que los hijos e hijas asuman que ahora en casa han cambiado ciertas cosas y el hablarlo con ellos va a ayudar a que lo lleven mejor, y posiblemente si somos capaces de hablarlo de manera adecuada, que ahora comentaré algunas pautas, va a fortalecer la relación de la familia y a nuestros hijos e hijas. Entonces, las pautas que hay para involucrar
disculpa,
a los hijos...
Carmen, vamos a tener 2 minutos para escasamente comprimir esas 4 notas.
Bien,
¿perdona?
Pues nada, las pautas un poco rápidas y ya está. Las pautas para involucrar a los hijos sería hablarles de la realidad que se está viviendo ahora en la familia. Eso les hará entender... y no se sentirán culpables porque a veces creen que son ellos los causantes de nuestros enfados o de nuestra seriedad. Hay que hablarles con mensajes positivos pero realistas, y si hay ya unas dificultades muy serias en casa, decirles cómo estamos pero sin dramatizar, a ser posible, hablarles de las decisiones que tomaremos porque habrá que cambiar ciertas compras y ciertas cosas que hacíamos en casa, y si son adolescentes podrán intervenir de alguna manera aportando ideas sobre cómo qué pueden hacer ellos también para contribuir a que haya menos gastos en casa. No me voy a alargar más porque ya sé que tenemos poquito tiempo.
Muchas gracias, Carmen. La verdad es que el hablar, el no interiorizar, esa es una de las cuestiones más importantes que debe tener en cuenta cualquier persona. No es una situación de una o dos personas, se habla de 6 millones de personas desempleadas, uh-huh. Y en ese sentido no hay que culpabilizarse, sino tener en cuenta que el sistema está diseñado con estos errores, sí, tan garrafales, tan uh-huh. tremendos.
No, y fundamentalmente también, Carmen Juan, tener en cuenta que parece que son los menores los que menos están viviendo la crisis o la situación, y es todo lo contrario. Yo creo que fueron los primeros que la empezaron a detectar, porque hay estudios que lo demuestran, y los segundos no estamos siendo demasiado conscientes con que necesitan la mano, ¿no?
Yo creo que el hablar con ellos, el ser realistas y decirles en qué situación está nuestra familia en este momento, bien sea por pérdida de empleo o aunque no se haya perdido, pero el poder adquisitivo sí que se ha perdido en muchas familias. Entonces, el hablar con ellos, intentando decirles cómo está la situación, a lo mejor no hace falta contar todo porque también depende de las edades, pero es que los niños ven la tele, oyen a otros niños, oyen a personas adultas, entonces los niños también oyen que hay crisis. Entonces, el hablar con ellos es importante porque al final parece que les queremos ocultar para que no sufran, y están sufriendo.
Totalmente de acuerdo, y es todo lo contrario. Sí, señor. Uh-huh.
Me vais a permitir que, para terminar, hay una iniciativa, Psicología Solidaria, para personas desempleadas sin recursos, que por la ansiedad, el estrés y demás están dando apoyo, y hay un teléfono de cita previa, el 677-642-951, con psicología solidaria 13@gmail.com, o bien también el teléfono en la zona noreste de Madrid, 91-766-0866, que es de la Asociación Vecinal Manoteras, y también la dirección de correo psicologiasolidaria.manoteras@avmanoteras.org. Tienen sesión de grupos abiertos los jueves a las 8 de la tarde en ambos lugares, pero hay una cita previa, ¿vale? Bueno, Carmen.
Vale, pues hasta la semana que viene.
La próxima semana vamos a hacer un descanso vacacional y volveremos ya en 2 semanas con la vuelta al cole, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Pues
que tengáis buenas vacaciones.
Igualmente,
Carmen.
Gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, no nos va a dar tiempo. Estamos ya al final, hemos pasado la hora. Tenemos que pedirle perdón a Valentín, que de Fábula con Valentín estaba esperándonos con una historia, y es que hemos estado mucho tiempo en ese encierro del barrio de Bilbao, que hemos cubierto en directo una noticia que se estaba produciendo en ese momento.
Con muchos de sus protagonistas, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de hablar con estudiantes, con padres,
sí, sí, sí,
con AMPAs.
Bueno, pues Miguel, tenemos que ya cerrar el micro. La próxima semana vamos a tomarnos las vacaciones para volver con más ganas en ese final de trimestre. Así que vamos a recordar, si te parece, la dirección de correo y pedir que la gente participe con sus propuestas.
Pues sí, estamos en Radio Fapa.
Radio arroba.
Papaginer de los Ríos.org.
Bien,
aunque... Para cualquier sugerencia, ya sabéis dónde estamos.
Perfecto, pues nada, que tengáis buena semana educativa y mejores vacaciones
educativas también.
Educativas, siempre aprendiendo.
Claro que sí. Hasta luego.
Adiós.